a clave. Bueno, sí, canciones de todas, de todos tipos, todas épocas, todos los géneros, en clave. Y a ver qué se nos ocurre por ahí, qué os podemos traer.
Y vamos a dejar con esta perlita de los Scandalous All Stars y su tema 9.
Aparte se llaman Scandalous All Stars.
Sí, señor.
¿No? Como el programa, muy bien. Muy bien. Pues eso, hasta la semana que viene con Scandalous All Stars.
Yo soy una hoja más en un árbol y cada día me enseña y cada brisa trae algo. Con estos versos de la canción Martianos que escribió Silvio Rodríguez en 1969, comienza La Enredadera.
Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood de tu mano, pilla tu transistor y abre bien los oídos. La revolución, las tardes de domingo, la voz de los indios de la Magdalena. Sintonízate, chaval, que merece Pascal. Enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. Que no nos vendemos porque no les queremos. Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus comunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Salta, enredate, súbete a la enredadera. sin amo, sin dueño. Ande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño.
Achachiranaka, pachamama, pacho ibirinaka, al atalian puchu imampiwa, acá está sin ipsma, acá heili, acá pusanaka pusanta ñataki, kamasama churapjita sasina, walmaman kamaro imtaja, sasau halyal tapsma, acá pusawinaka jajaniwa chaktkaspati, wawana kamana wawana kaparua, yatinta yasipkistaja. Ukatawana nakaha, ajeyuna kamampi chama instata, takina kama arka sipkta. Akanakaha munanya paro chahmi amuinu kapar hama apna kaspati. Wawana kamaha susip hapuniwa. Haniwa hanu wali amuyuna kampich al kunte yasip kristi. Nakasana pusawi nakapasa. Awitya nakasana sawuta nakapasa pitata nakapasa. Chuima kanartai pusawi naktokewa. Hailiwi naktokewa kolyasuyu arsuta kipuniskani. Arhata nyatakisti. Mayesta tamuniwa kamasani titiru untata takich amam pisait asipska kinyani. Achachila naka. Pheta, warawara nakana kanapam chika parhtap kanya nakakataki.
Buenas noches, estimada audiencia. Hoy con Palú y música popular peruana comienza La Enredadera. Sigues escuchando Radio Topo 101.8. Puntuales a nuestra cita a las 9 de la noche comienza este programa, La Enredadera. Hoy tenemos un programa plagadito de contenidos, así que bueno, voy a ir liviano con el sumario. Empezaremos con Antena Dislocada. Por aquí están Fósforo Man, Sifrido, Orlando, José, Dolor. Hacer la segunda parte de El Diagnóstico. Ya sabéis, la sección de Stop Estigma. A continuación, charlaremos con la plataforma de trabajadores de contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Han venido Pablo y Alberto de la sección de CGT en el Ayuntamiento, Sonia de CGT en el servicio Bici, Carlos de CNT en la contrata de FCC para limpieza y José de CGT, presidente del Comité de Empresa de Parques y Jardines. De La Enredadera comenzaremos charlando con mujeres de diferentes colectivos que han organizado el Febrero Feminista. Iker dinamizará otro especial Minaba en la Tierra, presentándonos otro grupo de mujeres de Riot Girls. En este caso le toca el turno a Brat Móvil. Y en la última parte de La Enredadera, Las Desavilladas nos presentarán su estreno mundial para el próximo sábado de su obra teatral Ropa Tendida. Además, hoy vamos a empezar a escuchar dos sacados de la fábrica. Uno es el de Pato Badián y Hernán Filippini, Vías Cruzadas, un disco precioso que además hemos reseñado en nuestra web por si lo queréis leer. El de Dinamo, Lejos de Casa, nuestro amigo Nalo, de los chicos de Llamémoslo X, que bueno, son dos discos que muy pronto los presentaremos como merecen aquí en La Enredadera, pero bueno, hoy los empezaremos a escuchar. Por una parte, pues chacareras, canciones folclóricas de Argentina y por otro lado, rap de Zaragoza. Y en el apartado musical seguiremos disfrutando de Chinaurriak, Mikel Laboari y Kasitako Kantuak, el homenaje de bandas de rock vasca y cantautor Mikel Laboa. Recordad que La Enredadera se emite en directo en Radio Topo en el 101.8 de la FM, que también lo podéis escuchar en directo a través del ordenador. No sé si estuvisteis ayer en la Cica de Oriente, pero bueno, empezamos a repartir parrillas actualizadas con todos los programas de Radio Topo y donde sale hace. Como yo ahora mismo no me lo sé, pues supongo que en la web de Radio Topo estará. Si no, pues ya lo pondremos. Repite este programa en el 101.8 los lunes entre las 2 y las 4 y que también ponemos el archivo del audio de La Enredadera en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra. También lo ponemos en el directorio de Radios Libres Aragonesas en radio.noblezabaturra.org. Gracias a este podcast se nos escucha en Radio Chicharra en Teruel. Así que un saludo también a los amigos turolenses. Y si quieres participar en este programa y enredarte con nosotras, que es de lo que se trata, nos puedes 76 29 13 98 y a lo largo de la semana puedes escribirnos en nuestra web, también un mensaje al correo electrónico laenredadera@nodo50.es o una carta al apartado 6032 50.080 de Zaragoza, especificando La Enredadera de Radio Topo. Ponte cómoda, que empezamos con Antena Dislocada, el diagnóstico 2.
Les presento a los siguientes contertulios que con siguientes preguntas sobre el programa de Diagnóstico 2.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta es, ¿cómo te quedas cuando...?
Antes de saberlo, yo notaba que no estaba bien. Veía que algo me pasaba y no sabía qué era. Llenaba y no sabía por qué. Yo era joven, tenía 13 años, tomaba medicación y no sabía para qué. Me sentía impotente y con muchos miedos. Yo quería saber qué me ocurría estar bien. Así que cuando el psiquiatra ya me dijo el diagnóstico que tenía, producido alimenticia de anorexia, yo realmente cuando el psiquiatra me lo dijo, me quedé impactado, ni supe qué decir. Fue increíble, al rato me sentí tranquilo y aliviado, porque yo sabía que era lo que me crónica y que tenía que estar tomando medicación para toda la vida. Luego, pensando y con el tiempo, como suelen decir, para vencer al enemigo hay que conocerlo, metafóricamente. Al cabo de los días me metí en internet para conocer y saber más datos sobre este diagnóstico. Que, por cierto, quería aprovechar este espacio en la radio para deciros a todos, vosotros, que no sois, que no lo hagáis. Que es peor, lo digo... Y es que cuando, al recopilar más infrañado, pues leyendo los efectos según información sobre este diagnóstico, no me sentía identificado con este diagnóstico. Y viéndolos, dije para mi asombro, pero si esto a mí no me pasa, esto no me ocurre. Llegué a pensar en ciertas ocasiones más, ¿se habrá equivocado el psiquiatra? Yo tengo realidad. Pero bueno, al cabo de los años me he acostumbrado a ella. E incluso en ocasión de escudarme o acomodarme en el diagnóstico y la enfermedad mental.
La segunda pregunta, ¿cómo ha cambiado en tu vida?
Pues me ha cambiado mis relaciones personales. Ya no tengo las mismas amistades que tenía antes, ni de mi edad, ni de mi... También ha cambiado que ahora tengo que estar tomando medicación o tratamiento psiquiátrico de forma crónica. Es decir, para siempre, hasta el fin de mis días. Y aunque ya estoy acostumbrado y ya lo tengo como un hábito, como el comer y el beber, pues no me hace mucha gracia. El pensar que tengo que depender de una pastilla para poder vivir y llevar una vida, como dicen los psiquiatras, vida normal. También me ha cambiado la autoestima, ya que muchas veces yo mismo me escudo en mi propio diagnóstico y creo que al tener enfermedad mental me siento inferior a los demás y yo mismo me autoestigmatizo. Veo las cosas que son más difíciles y pienso que no voy a ser capaz de hacerlas. Mi manera de pensar ha cambiado. Por ejemplo, ahora si estoy con personas que tienen un mollo, me siento integrado, seguro, cómodo y a gusto. Y me siento como un cambio. Si estoy con un grupo de gente sana o que no tienen diagnóstico de ningún tipo, me siento inseguro, incómodo y desplazado. Y no me siento integrado. El diagnóstico me ha cambiado también el tener que ocultar dicho diagnóstico a casi todo el mundo, por el rechazo y para sentirme bien conmigo mismo.
Muchas preguntas entre todos.
Yo te quiero preguntar, Sifrido.
Dime.
¿Cómo te sentiste cuando te diagnosticaron el diagnóstico?
Pues ya lo acabo de decir. Pues nada, pues eso. Que nada más decirlo, pues me sentí un poco impactado, ¿no? Y petrificado y bueno, y dije en mis adentros, dime, ¿esto es así? O sea, yo creo que cuando te dicen el diagnóstico, pues cambia realmente toda tu vida, ¿no? Y tu manera de ver las cosas y pues poco a poco tú mismo, pues lo que he comentado, ¿no? Tú mismo te vas haciendo metas más complicadas a cosas pequeñas, ¿no?
Y te quedaste sin amigos también.
Y yo los fui perdiendo.
Y como todo, ¿no?
Pero va.
Somos sus amigos ahora.
Sí, porfa.
A ver. ¿Qué habla, José? No.
Espera, José.
Lo que me causa sensación es...
Esa es otra historia.
Lo puedo contar. Bueno, voy a contarlo. Pues nada, pues que como yo tengo
un personaje referente a tu historia.
El nombre aquí en Zaragoza es poco común. Pues me puse ese seudónimo pues para que la gente no supiera quién soy.
Precisamente eso suena un poco... Yo pienso mejor que te llames Paolo. ¿Me entiendes? Pienso mejor que te llames Paolo que no soy Frido. Vamos, porque es que si no serías...
De ahí está el seudónimo precisamente, cambiándole la U por la I. Hala, más preguntas. Socorro.
Es que ya todo lo que te quería decir, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te impactó la primera vez en el psiquiátrico?
Lo que más me impactó, nada más entrar, pues a mí me causó impacto porque vi pues que la gente no, que ahí dentro estaban muy mal. Y que había gente pues con la que no se puede zonar. Que lo máximo que podías entablar de conversación era un minuto y medio. Es un lugar pues que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil estar ahí dentro. Pues también te sientes arropado por los trabajadores de allí. Están un poco desdramatizar, ¿no? El sitio este no deja de ser un sitio duro para estar ahí. Mejor que tú, José, no lo sabe nadie.
Yo creo que era mucho más duro cuando ingresé yo, que tenía 22. ¿Me entiendes? Y entonces, en la época de Franco, es cuando malos tratos, realmente había personas que no te querían entender, sino el vivir en su órbita. Pero vamos, yo lo que me... Entonces, eso es lo que más me fastidia a mí, que a una persona que esté ciegamente y maltratado por la vida encima, le casques o lo maltrates o te le ríes encima, ¿no? Entonces eso es lo que yo eso no lo veía normal, ni en aquella época tampoco, y todavía hay gente que lo ejercita, todavía hay gente que lo, no físicamente sino psicológicamente, que es peor, es mucho peor que te den un tortazo, ¿me entiendes? Es mucho peor, porque este es cuando te carcome el cerebro, ¿me entiendes? Te atornilla el cerebro. Porque cuando te pegan un puñetazo, dices, bueno, me has dado un abrazo. Bueno, bien, se lleva, ¿no? Menos que se lleve con alegría tampoco. Entonces no es nada agradable. Pero vamos, yo prefiero que me pegues un tortazo a que me digas palabras o ciertas cosas que, es, que me duelen mucho más. Profundícenme.
Sí que estoy de acuerdo contigo, José.
¿Cómo, si has dicho que te pasaste mal, explícanos bien, a ver si puedes explicarnos bien, mejor un poco a ver cómo te quedaste, a ver, explícanos la...
Hombre, pues yo creo que como todos, ¿no? Como lo más normal del mundo, pues cuando pierdes a que has pasado buenos ratos, con los que has tenido una vida pues agradable, claro, pues lógicamente el perderlos pues es un poco jodido, ¿no? Y no, que de hecho no se lo desea a nadie, ¿no? Pero bueno, como se suele decir, pero también he ganado algo. Entonces habré perdido pues a esas amistades, ¿no? Que en su día otras, que sois todos vosotros y con los que comparto ratos agradables y buenos. Entonces
darnos tu experiencia sobre el fósforo, ya que tú también lo estás tomando
desde, desde luego va a haber momento fósforo. A ver, momento fósforo. Pues nada, cuando tuve un viaje con aquí mi amigo Fósforo, centro San Carlos, pues nos tocó viajar en la manga del Mar Menor. Y yo lo veía pues siempre desayunar, ¿no? Su agüica con su lecitina de soja, ¿no? Y dije, pero bueno, pero ¿qué es? Y tal, ¿no? Y él pues me lo explicó todo, ¿no? Que en programas anteriores ya he nombrado. Y dije, joder, pues si a este hombre le funciona, pues qué leches, voy a probarlo. Y tomaba eso, un vaso de agua con 3 cucharadas soperas de lecitina de soja. Lo sigo tomando, ¿no? Ya son, ¿cuántos años son fósforo?
5 años así.
5 años. Sí, por la mañana.
Es fósforo, la lecitina de soja.
Y bueno, pues a la larga yo, vamos, yo me noto pues, pues activo, hoy en día activo, me encuentro bien de estado de ánimo, con ganas de hacer cosas, con ganas de moverme, ¿no? Digamos. Y bueno, mejorías que he podido notar, pues que sí, pues que se me bajó la medicación, ¿no? Yo cuando estaba con hace 5 años tomaba más medicación que ahora, más cantidad. Y lo que sí que he conseguido, pues que el tratamiento pues, disminuyendo. Entonces a todos vosotros, oyentes, os recomendamos medicación, os recomendamos fósforo. Terapia y os recomendamos fósforo, que lo probéis, fósforo, lo probéis. Que nosotros desde aquí lo vamos a promover en Aragón.
Nos ha ido bien. And it's not a cry you can hear at night. Not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken. Voy a decir un poema, ¿sabes?
Venga.
Un poema.
Dale, dale.
Dice, alma de piano vagabundo, dulce o mugriento, eres sombra o esperpento o alma de un evento. Aclaras el tiempo, lloras al momento, eres río claro, vives del aliento, ves la noche, ves pasar el... A continuación les presento en segunda unidad.
Había un pequeño error y es Angus. Todos los oyentes es Angus.
Yo ya os dije que lo de los seudónimos era muy difícil de mantener.
Bueno, Angus, cuando quieras. Corazón.
¿Cómo te queda? Bueno, pues supongo que al principio cuando fuimos al psiquiatra, por parte de mi familia sentimos alivio pensando que lo que padecía tenía un diagnóstico y por lo tanto. Luego cuando empiezas a ver que no sientes mejor alguna y para más inri percibes los efectos secundarios del litio en mi caso, tratándose de un trastorno bipolar, me fastidian el tiroides y dando lugar a añadir otros medicamentos más. O sea que éramos pocos y parió la burra. Las medicaciones te adormilan, te amodorran, en definitiva te anulan. No te puedes concentrar, aumentas el apetito, disminuyen o atrofian la libido y si por fin te dejan en el esencial, pero además sin ganar de nada. en mi vida en que aumentó mis desvalimientos, aumentó mis incapacidades, me obligó a depender de fármacos para dormir, para despertar, para mantenerme eutímicamente. Pero de nuevo, cada vez que algo inaceptable ocurre en mi vida, se produce un tratamiento sin él. O sea que no han solucionado el problema. Que deberían optar por otras terapias alternativas es lo que creo, cuando estas perspectivas ya tradicionales no funcionan, puesto que además somos gente, de los humanos y de los divinos, vamos cambiando a lo largo de... algunos no cambian, dicen por ahí atrás. Tanto si vamos cambiando, ¿cómo va a establecerse desde hace 20 años que empiezan a una medicación en nosotros, que siga siendo lo mismo, pase lo que pase? Entonces, las consultas deberían ser eso, lugares donde consultar y cómo te van resolviendo o no, no simplemente ajustar a la alza o a la baja lo que te estás tomando.
Very good, very good.
You're welcome. It's only words, and words
are all I have. ¿Cuánta casa abandonada más imposada? ¿Cuánta oscuridad dormida? ¿Cuánto habitante sin guía? ¿Cuánto tren sin rumbo en el olvido? ¿Habrá río o estoy perdido?
Y para terminar, ya está dentro de dos domingos nuestro correo electrónico. Por algunos de vosotros que nos habéis escuchado esta noche, quiere ponerse en contacto con nosotros, el correo es asociacionestoestigma@gmail.com, y nuestro blog, o si queréis meteros en él para leer todo lo que vayamos colgando y escribiendo en él, estoestigma.wordpress.com. Y los miércoles, por si queréis ver películas, en la ciudad universitaria, edificio Interfacultades 14, y un saludo para todos.
Y desde aquí queremos saludar a todas nuestras compañeras que hoy no han podido estar, que
no
son, las voy a nombrar, Cristian Hiroy, que no se termina de decidir, a Mari, que desde siempre le hemos saludado, también que por motivos laborales tampoco ha podido venir, y a Eva, que la distancia tampoco la ha podido traer y estar aquí. Entonces, a todas ellas un saludo y espero no dejarme ninguna.
Y damos la bienvenida a José y a Dolores, que es la primera vez que han venido hoy, ¿no? Ante la dislocada.
¿Qué os ha parecido? ¿Una opinión así, conclusión?
Para mí, cojonuda. Extraordinaria y superficial. ¿Y cómo soy?
Superfragilístico.
Superficial, no, eso no lo quiero. No.
Contamos pues con tu presencia.
Cojonuda. Pero vamos, a tope. Positiva, a tope. Y que te sueltas un montón hablando, también a tope. Y escucharla más a menudo. Que mendrugo.
Muy bien.
Pero como aquí hay un espontáneo que quiere echarse un cante, el José, pues le voy a abrir el micro y que cante lo que buenamente quiera.
Tengo más amigos que los ríos, soy bohemio desde el día en que nací. Son mentiras los amores y el cariño, las traiciones me cansan. Cuando daba mi fortuna me decían, el señor te llevará. Más después, cuando en un duro yo tenía, me negaron el saludo y la amistad. Thank you.
estáis escuchando la versión de Amudio del Bagabi de Miquel Laboa, el disco editado por Videuts, ya sabéis, el China Urriac. Estigma, damos la bienvenida a 5 personas de la plataforma de trabajadores de contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto han venido Pablo y Alberto, que representan a la sección sindical de CGT Noches.
Hola, ¿qué hay?
Ahí revolviendo entre papeles. Está Sonia también en el servicio bici.
Sí, hola.
Hola, Sonia. También está Carlos de CNT en la CAS.
¿Qué hay?
Y José Luis, el presidente del comité de empresa por CGT de...
Buenas.
Bueno, pues estas gentes y otros trabajadores de otros sindicatos están currando en contratas y subcontratas del ayuntamiento. Ya sabéis que, aparte del funcionariado, pues a veces las instituciones o las administraciones pues subcontratan determinados servicios, ¿no? Que todos, en definitiva, se supone que son para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, hay algún conflicto, ¿no? En primer lugar, vamos a contextualizar, ¿no? Si se ha creado una plataforma de trabajadores de contratas del ayuntamiento, será porque algo va mal, ¿no?
Todos más o menos sabemos lo que es eso, ¿no? Hay una empresa con unas condiciones laborales, haciendo de un convenio trabajado durante muchos años, es fraccionarlo y sacar a una serie de convenios sectoriales y peores condiciones y con un beneficio privado que no existiría si el sector privado directamente desde lo público.
O sea, ahora mismo la policía local no está subcontratados, que están subcontratados. ¿Cuáles son?
Pues aparte de lo que está que subcontrata, pues todo aquello que la ley de función pública, digamos, estaba destinado a lo que se los puestos que se llaman de funcionarios, que son los que detentan, digamos, la autoridad administrativa, pues policías, inspectores, etcétera, etcétera, y todo lo que se llevaba a cabo por personal laboral, que era realmente el trabajo más, pues limpieza, bici, por ejemplo, parques, todo eso se va subcontratando y al final quedará una estructura que sea solamente funcionarial y todo lo demás mediante contratas donde un empresario privado pone trabajadores para realizar ese servicio.
Y aparte de los que estéis aquí, ¿qué otros servicios hay? Están los trabajadores de Tuxa, ¿no? Que es otra contrata, ¿no? Del ayuntamiento, la Marte, ¿no?
Tuxa es una contrata que ya lleva 30 años, hay cosas que están eso y últimamente lo que se va haciendo son pequeñitas. Tuxa, claro, son 1.300, pero son contratas de hasta 4 personas.
¿Y sabéis cuántos trabajadores hay en Zaragoza subcontratados por el Ayuntamiento de Zaragoza, más o menos?
Las últimas noticias que salió en la prensa, después de lo de salir a la luz la plataforma, eran, me parece, 5.200 personas o 5.400.
Uh-huh. Por ahí debe andar. ¿Y en la asamblea, en la plataforma de qué gente le estamos hablando? ¿Qué sindicato estáis? Aquí habéis venido representantes de CGT, de CNT, pero hay gente de otros sindicatos también, ¿no?
Bueno, puntualizo que no estamos como sindicatos, sino que estamos como secciones sindicales. O sea, hay secciones sindicales de CNT, de CGT, de UGT, de comisiones. ¿Por qué secciones sindicales? Porque conocemos el problema, somos los que trabajamos en ellas. Si fuéramos como sindicato, darse lugar a que nos representara algún miembro del sindicato en cuestión que no conoce el problema, puesto que no trabaja en él. Y por otra parte, las secciones sindicales somos independientes, no tenemos por qué explicar ni dar de nuestra gestión.
Bueno, sí que es verdad que sois servicios muy variopintos, no es lo mismo conducir un autobús que estar a rentas de las zonas verdes de Zaragoza o estar trabajando en el servicio de estas de alquiler, estaría bien dicho, no muy bien dicho, ¿no? Bueno, el servicio este de las bicis rojas, vamos.
Un servicio público...
Lo ven servicio público.
Y en este caso, en la plataforma, ¿qué es lo que, cuáles son vuestras reivindicaciones comunes, ¿no? Para que la gente sepa un poco qué es lo que estáis pidiendo.
Bueno, pues nuestras reivindicaciones son que, puesto que la parte contratante es el ayuntamiento, que es un ente público, debería de controlar el funcionamiento de las contratas, en el sentido de que se cumplan los servicios, de que no haya fraudes, de que se cumpla la legislación en todos los sentidos, incluso la laboral, porque en la laboral en concreto hay muchas infracciones. Y en la prestación de servicios también. O sea, en concreto, en FCC Limpieza, hay días que los inspectores municipales no aparecen por ningún lado. ¿Esto qué significa? Que se da por hecho que la palabra de la empresa va a misa, ¿no? O sea, que si la empresa dice que ha realizado 50 servicios, es que ha realizado 50 servicios. O sea, sin ningún tipo de control por la parte contratante, que es el ayuntamiento, y que es un ente público y que lo pagamos todos.
O sea, estamos hablando de que está pagando el ayuntamiento a empresas que no están haciendo igual de bien, ¿no?
Exactamente, que ni siquiera se controla si se está haciendo bien o se está haciendo mal.
El problema es ese, que no se controla, y no solo eso, sino conforme va bajando la escalera de subcontratación, clamorosas ilegalidades, ¿no? Porque piensa que cuando una empresa subcontrata a otra para hacer, o sea, cuando un adjudicatario pues recibe la adjudicación de una empresa, es contrata a otra, pues todo el sistema financiero que debe cumplir la ley de la pues sirves, digamos que queda opaco porque lo da otra segunda empresa. ¿Y por qué se hace esto? En teoría dicen que por especialización, por eficiencia, la realidad es pues para construir, para hacer una construcción financiera. Una empresa, digamos, la empresa A, que es la adjudicataria, recibe las facturas de la B, que es la subcontratada, digamos.
Por un lado, o sea, está el
es
tema.
Es para cumplir objetivos financieros, no es para otra cosa.
Por un lado está el tema económico, pero luego también en el manifiesto, ¿no?, que habéis hecho público hace ya algunas semanas, estáis asociando la subcontratación con la precarización, ¿no?, de los diferentes sectores laborales en los que se subcontrata,
sí,
¿no?
Supuesto,
eso cómo se justifica, para que la gente entienda un poco esa asociación de hechos, cómo se argumenta.
O sea, partimos siempre de unas condiciones laborales formadas durante muchos años, de hace 30 años, comparado con la actual. Entonces se iban consiguiendo condiciones mejores que las que hay ahora en los convenios, aunque nos parezca lo contrario. Tanto no solamente salariales, sino que había una serie de luchas pues ya muy, muy consolidadas. Es segmentar eso. O sea, tú tienes unas condiciones para todos, con unas plantillas amplias, y lo que vas haciendo es segmentar esas plantillas, el divide y vencerás, ¿vale? Y encima poniendo a cada una de esas divisiones una serie de condiciones totalmente distintas, ¿no? O sea, que hay contratas de cuatro personas, ¿no? Entonces se les aplica el convenio sectorial, no hay ningún límite para la negociación porque no se puede negociar. En fin, la subcontratación es eso, es de unas condiciones ir siempre hacia peor, y solamente para sacar un beneficio industrial. No hay otro ente.
Otra cuestión, dime.
José, a mí me gustaría apuntar una cosa sobre lo que estábamos hablando antes de pasar de tema, sobre el tema del control y de la inspección sobre las contratas y sobre los servicios que se prestan, que uno de los puntos en común de todas las contratas en la plataforma cuando estamos hablando es la queja tanto de los trabajos a realizar como de la calidad de los servicios que se realizan, ¿no? Que creo que es fundamental que haya un plan de control tanto de los pliegos de condiciones para que la empresa realice pues digamos los trabajos por los que se les está pagando y la calidad que requiere un servicio público, que en el fin son los ciudadanos los que estamos pagando ello, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más importantes que sí. Se suelen hablar en...
Luego yo también os quería preguntar, no sé, se me ocurre a mí una opinión, ¿no?, que es que cada día se aleja más un poco lo que es el servicio del ciudadano, ¿no? O sea, porque conforme van entrando empresas a las que vas dando labores, pues yo qué sé, estoy ahora pensando en las quejas que siempre hay de los ciudadanos, ¿no? Que hay quejas y quejas, ¿no? Por supuesto que quejarse es gratis y claro, todo el mundo se queja, ¿no?, en las radios donde te dejan y demás, pero sí que es verdad pues que en temas de autobuses, de limpieza, del bici, de pan de gente, de vecinos y vecinas de barrios podrían aportar para que el servicio pues hiciera pues a través de los barrios, de las asociaciones vecinales, de las juntas de distrito, en fin, del foro administrativo que se viera, para que realmente el servicio fuera bueno. Pero claro, lo vas subcontratando, lo vas mandando cada vez más lejos y el ciudadano tiene servicio muy alejado, ¿no?, de lo que es su capacidad de intervenir, ¿no?
Nosotros en el pues en el tema de parques y jardines, durante el último año y medio nos hemos recorrido bastantes asociaciones de vecinos por los barrios hablando sobre el tema de los parques y el estado en el que estaban, porque trabajando del servicio que estamos prestando y como somos los que estamos aquí, pues recibimos las quejas de los ciudadanos, entonces nos decidimos a ir por todas las asociaciones de vecinos hablando un poco con la gente y cuáles eran las quejas, así como otras quejas que venían en los últimos estudios de lo que el comité de empresas está diciendo, lo que es que los últimos estudios implican que el mantenimiento de los parques de Zaragoza está a la cola del Estado español, ¿no? Durante este año hemos estado planteando tanto a la concejalía, que por supuesto no va a hacer caso de lo que hemos estado diciendo, pero sí con la Federación de Barrios y con otras asociaciones que lo llevaron se cree un plan de control y de inspección de participativo en el que estén las diferentes asociaciones de vecinos, los representantes de los trabajadores y los colectivos sociales para mejorar y dar propuestas sobre que tiene que ser participativo y abierto, ¿no?
Sí,
pero
sí, bueno, no,
parece que... ser que el Partido Socialista pues ya sabemos lo que hay.
Sí, es, que lo llaman democracia y se participa poco, la verdad.
Sí, los demás partidos políticos pues unos te escuchan, otros te ayudan. Pero el Partido Socialista, pues, es que ni te escucha.
Sí, en el caso, perdona, al hilo de esto, en el caso de Bici, por ejemplo, tenemos que una empresa es la adjudicataria, otra empresa es la que presta el servicio y una tercera empresa es la que recibe las quejas. Con lo cual, incluso cuando se llama, ni siquiera saben a quién quejarse.
El teléfono
no se reciben las quejas, no saben dónde van. E incluso, bueno, hace unas semanas la propia trabajadora del 010, que son quien reciben, digamos, quien está en la atención telefónica a recibir quejas de ciudadanos, pues no sabía a quién remitir las quejas por el uso de este servicio, ¿no? Vale. Las manda Movilidad reclaman a la empresa adjudicataria, que es Clear Channel. Clear Channel se supone que tendría que trasladar la queja la cuestión es que no se sabe a dónde van las quejas ni a quién quejarse.
A los trabajadores, o sea, a los trabajadores que estamos en la calle, la gente viene a quejarse evidentemente del servicio y nosotros tenemos prohibido por la empresa hablar con los usuarios, o sea, es que no podemos más que remitirlos a la página web o al número de teléfono y no podemos, vamos.
Y una cuestión que estáis planteando es la remunicipalización de estos servicios. ¿Esto cómo se haría? Porque lo primero que me viene a la mente es, ¿queréis ser funcionarios?
No queremos ser funcionarios. Lo que queremos es que el ayuntamiento en este caso, y vamos, extendemos a todos los niveles de la administración pública, es que los servicios y obra pública deben estar gestionados por entes públicos, porque es absurdo, o sea, el argumento de que se abarata el servicio concediendo a la empresa privada, cuando la empresa privada lo que obtiene son beneficios. Entonces, ¿dónde está la razón de ser de eso, no? O sea, ¿cómo se puede plantear que una empresa que obtiene beneficios prestando un servicio y se puede decir que eso abarata el servicio? Vamos, eso son nuevas contadas, ¿no?
El Ayuntamiento de Zaragoza está arruinado y en cambio todas estas empresas privadas están ganando mucho dinero.
Claro,
ese dinero se puede revertir en la calidad del servicio en lugar de irse a empresas privadas como está haciendo.
Sí, yo quería incidir un poco en esa cuestión, ¿no? Porque normalmente los amantes de las privatizaciones casi siempre esgrimen que la empresa privada es más rentable, se supone que también más eficaz que la empresa pública, que se supone que es un desfalco de dinero, siempre se pierde, siempre es déficit. Eso no es real. O sea, lo hemos argumentado bien en el tema de las pensiones privadas versus públicas, ante lo que acaba de decir el compañero, ¿no? O sea, que realmente si hay unos beneficios de la empresa, podría haber unos beneficios también para las arcas municipales, ¿no? Municipalizar.
La subcontratación en sí misma es para el trabajador una pérdida de condiciones laborales y para el ciudadano un aumento de tasas. O sea, lo que pasa es que cuesta verlo. El planteamiento de la municipalización de la plataforma es un planteamiento radical. Entre los trabajadores, pues están luchando por mejorar sus condiciones a través de convenios, a través de pactos con empresas, X medios que son los más usuales, es irradical. Es decir, el problema aquí de base es desde el principio, es que el sector público lo pasa al privado. Ese monto económico que se queda el sector privado, que es público, lo va a sufragar a través de tasas, no nos engañemos, porque al final lo que hacen es aumentar las tasas. Y luego también ocurre, lo que pasa que son cosas difíciles de demostrar, porque son difíciles de demostrar, que hay beneficios políticos, que los políticos se financian con este tipo de adjudicaciones, que hay beneficios personales. Nosotros estamos convencidos de que la Casa de Amparo, que se acaba de externalizar la tercera planta, allí alguien desde dentro del ayuntamiento tendría que examinar lo que está pasando allí, porque aquí se ve claramente que el propio vicealcalde, bueno, digamos que es el alcalde, porque el alcalde de Zaragoza reside en Zuera, no creo que se entere mucho de lo que pasa por aquí. Entonces, el propio alcalde lo que está es adjudicando a una empresa que para la confección del pliego requirió tres procesos, porque el propio órgano de contratación, que es funcionarial del ayuntamiento, cuando antes me las preguntaba, pues ¿para qué son los funcionarios? Pues para estas cosas, para ser imparciales. Se retiraron esos pliegos porque solamente faltaba poner ya que la empresa adjudicataria, que ha sido Vitalia, pues empezara por V, acabara por A. Por A. Te quiero decir, o sea, ahí alguien tendrá que mirar que hay ahí, porque ahí hay cosa, en Vici Zaragoza sí, sí. Hay cosa, y todos lo sabemos.
Por volver un poco a vuestros servicios, a vuestros tajos, contarnos un poco cuál es la fuerza que tenéis en los comités de empresa, ¿no? Porque entiendo que estamos hablando de sindicatos en su mayoría minoritarios, aunque también habéis dicho que hay gente de UGT, de comisiones, imagino que también, ¿no?
Yo hablo un poco del caso de Parques y Jardines, sí, ¿no? De la contrata, sí, de fomento.
Sí, de los que estáis aquí, vamos, y si luego me queréis dar una visión más general, pues...
En el comité de empresa de fomento, pues estamos UGT, Comisiones Obreras y la CGT, las tres secciones, y el comité como tal está dentro de la plataforma, y... Los tres apoyamos lo que es la municipalización, y dentro del trabajo sindical dentro de la empresa, pues la verdad que, aunque parezca raro, que siempre lo digo, pues hay una unión que nadie se imaginaba en un principio, ¿no? Pues somos las tres secciones y la gente que participa sindicalmente, pues son gente que defiende los derechos sociales y laborales, son gente que creen en los servicios públicos y que no sean... Un ganadero de dinero, por decirlo de alguna manera, sino lo que es una gestión directa, que es una... son pues la gestión directa de los servicios públicos es, digamos, a ver cómo lo explico, ¿no? Que pues la gestión directa son principios de la izquierda irrenunciables, ¿sabes? Desde antaño, que son enfrentados a los principios neoliberales de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Que es a lo que va fomentando todo eso.
Y bueno, esto en el caso de Parques y Jardines, que está bien que lo diga alguien de CGT, ¿no? Para que a mí estas cosas me gustan, vamos, además con la que va a venir con el PP, algunos ya lo estamos pensando, ¿no? O sea, que la gente de Comisiones y UGT, pues tarde o temprano van a tener que volver a defender a los trabajadores, porque los que vienen son los que vienen, ¿eh? Y es lo que hay. En el caso de limpieza, por ejemplo, ¿cómo está la situación?
Limpieza, somos la Asociación Sindical de la CNT, la componemos dos personas solamente.
Que habéis sido readmitidos recientemente, ¿no? Además.
Exactamente. O sea, fue crear la Asociación Sindical, reclamar que se cumpliera el convenio, el artículo 14 del convenio, y automáticamente despedido. O sea, no pasó un mes hasta que nos despidieron. Bueno, fuimos a juicio y nos han tenido que readmitir. Se declararon un despido nulo y nos readmitieron. Uh-huh. Entonces, digo, no formamos parte del comité por dos razones. Porque cuando creamos la sede de la Asociación Sindical, el comité ya estaba creado, está formado por gente de Comisiones, de UGT, del CECIR y de Solidaridad de Aragón. Uh-huh. Y por otra parte, la filosofía de la CNT es: estamos en contra de los comités de empresa y de los sindicales, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que no es de recibo que un comité, unas personas delegadas puedan decidir en el nombre de toda la plantilla. Nuestro planteamiento es asambleario, uh-huh. Es decir, las reivindicaciones y todo lo que haya que hacer se hace en asamblea de todos los trabajadores. Todo el mundo opina y se decide en asamblea por mayoría. Uh-huh. Esa es la filosofía de la CNT, ¿no? Entonces, vale. por eso nunca estaremos en un comité de empresa ni seremos delegados sindicales.
¿En el caso del servicio de bici, cuál es la situación?
Pues en el caso de bici somos 25 trabajadores y me presenté el año pasado, hicimos elecciones sindicales en mayo y soy delegada única de los trabajadores por el CGT. Y hace poco hemos creado la sección, somos dos afiliados al CGT, todos los demás, no hay ningún afiliado más. Uh-huh. Y bueno, y evidentemente las elecciones surgieron por una serie de irregularidades que teníamos que denunciar. O sea, tuvimos que hacer unas elecciones en plan de un día para otro y vamos, y a escondidas de la empresa porque todo el que lo había intentado antes estaba en la calle.
antes habéis apuntado, me parece que ha sido Pablo el que lo ha dicho, que claro, en la situación que tenemos actualmente, básicamente es el individualismo que está imperando en nuestra sociedad, pues claro, la gente está pensando en esos convenios, en esos pliegos que pueden mejorar pues lo que sería su vida particular, ¿no? Pues el dinero, las condiciones de trabajo básicas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, os quería preguntar a todos, vamos, ¿cuál es la relación con esos trabajadores, ¿no?, que tienen tan arraigada el individualismo, ¿no? Porque entiendo que tanto CGT como CNT, como los trabajadores que estáis en la plataforma de contratas del ayuntamiento, estáis pensando en una defensa de lo común, ¿no?, más allá de lo que es vuestra propia situación personal como trabajadores de esos sectores, ¿no? O sea, ¿os ven como un grano en el culo, me refiero, o os apoyan, aunque desde el silencio, por el miedo que puedan tener ante las represalias, como pudo verse en Foxano con la gente de CNT? Contarnos un poquito el pulso sindical dentro de estos tajos.
Bueno.
En mi caso, a raíz de haberle presentado batalla a la empresa y habérsela ganado, la verdad hemos ganado prestigio dentro de los trabajos de la empresa. O sea, hay varios que nos han llegado a plantear que nos presentemos a las próximas elecciones. Entonces a todos ellos les tenemos que explicar que nosotros no nos presentamos nunca a las elecciones por nuestra filosofía de sindicato, de funcionamiento, ¿no?
Por aquí.
Ah, no, yo te iba a decir, en mi caso llevo un año intentando reunirme con la empresa y siempre me han dado largas. Todos los papeles que he tenido que pedir ha sido a través de inspección de trabajo. O sea, me están amargando como delegada todo lo que pueden y más.
Hombre, nosotros como ayuntamiento has preguntado cuántos sois, pero si ya en el ayuntamiento, tal y como te he explicado, que se están llevando a los laborales y solamente queda el cuerpo autoritario, por decirlo entre comillas, o solamente va a quedar el cuerpo autoritario, ya no es cuántos somos, sino cuántos quedan. Por eso mismo te quiero decir, o sea, el sindicalismo empieza a ser ya súper corporativo. O sea, pues si por ejemplo en el ayuntamiento hay 5.000 personas, pues ya 1.400 son policías. O sea, se tiende a un sindicalismo ya corporativo, ¿no? O sea, pues más que por categorías, precisamente porque las categorías que eran laborales, pues jardinero, pues limpiador, en fin, etcétera, todo eso se ha ido subcontratando. Y luego lo que decías de apoyo en los trabajadores, pues hombre, una vez explicado, evidentemente que hay apoyo. Lo que pasa que es complejo, por lo que te digo, por lo radical, no por fuerte, sino por profundo, que es el tema de tocar que vamos directamente a la municipalización, ¿no? O sea, no vamos a una mejora de o días de licencia, en fin, no, sino que vamos a un tema que evidentemente algo de ideología tiene, ¿no? Uh-huh. Es decir, el sector privado, ese tiburón, se nos está comiendo como trabajadores y como ciudadanos una parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces es complejo y cada vez más complejo porque las contratas cada vez las atomizan más. O sea, por ejemplo, ayuda a domicilio, antes lo llevaba una empresa, la han adjudicado a dos. Tusa, limpieza, son contratas muy grandes, pero es que también hay contratas muy, muy chicas.
Sí, que además estáis apuntando un tema que tampoco es lo que más nos centra hoy, pero es que claro, luego además sacan concursos, se supone, para adjudicar estas contratas y casi siempre las ganan las mismas o las ganan ya que las que todo el mundo intuía que las iban a ganar. O sea que luego aparte que no es justo, o sea que a nivel libre mercado tampoco es justo. o sí, o sea, en el régimen del capitalismo todo vale, ¿no? La ley del más fuerte, pues sí, lo más fuerte son los que ganan siempre, ¿no? Sí. Y pasan en todos los lados.
Además es un tema totalmente opaco. O sea, en concreto, la adjudicación de limpieza pública de Zaragoza se ha concedido hasta el 2020, si no me equivoco. Y por lo que yo sé, fue la oferta más cara. O sea, que no sé cómo se valoró eso.
Sí, en fin, que es un sinsentido. Por ir un poco rematando, objetivos, ¿no? O sea, claramente estáis pidiendo pues eso, municipalización, que ya lo consideramos como algo, vamos a decir, utópico, ¿no? Tal y como están los